Primera de Reyes en capítulo número 18 y vamos a ir al versículo número 20. Y dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Siéntense, por favor, mis hermanos. La escritura señala que previo al encuentro de Elías con Acab, quien en su tiempo fue rey de Israel, la capital de Israel era Samaria y aparte estaba el reino de Judá, que su capital era Jerusalén. A causa del pecado de Saúl, se dividió lo que una vez fue esa nación que fue unificada bajo David. Pero la escritura nos dice que este era un rey perverso, que había sido un rey que había inclinado al pueblo de Dios a adorar, aparte de a Jehová, adorar también a Baal y a la diosa Astarot. Y la escritura dice que a consecuencia de ello, el Señor, por medio de su siervo Elías, quien oró, la tierra padeció de una gran sequía. Para nosotros tal vez una sequía no es algo que lo tomemos mucho en cuenta, porque estamos acostumbrados a que las ciudades tengan pozos y tengan depósitos subterráneos o aéreos. Y aunque, si bien es cierto, Texas ha pasado por una sequía en estos últimos meses, pues nosotros la hemos pasado desapercibida porque abrimos el chorro o el grifo o la llave, como quiera llamarle, y cae agua. Pero en esos tiempos ellos no gozaban de esas facilidades. Y la escritura dice en el versículo número 2 del capítulo que leímos, que a consecuencia de esa sequía, dice que el hambre era grave en Samaria. Diga grave. Grave. No sé si alguna vez usted padeció hambre o no sabe lo que es el hambre, pero el hambre duele. Cuando hay hambre hay dolor. El cuerpo está pidiendo y a veces no hay que comer. Y aquí la gente estaba padeciendo. Pero en medio de todo eso había un propósito, porque Dios se quería manifestar. Dios quería, hermano, demostrar quién era el verdadero Dios y también que su pueblo conociera que siempre que estuviesen bajo la autoridad y bajo el gobierno de Dios, siempre iban a tener bendición y bendición sobreabundante. Y entonces Elías había estado escondido de Acab y de su esposa Jezabel, porque querían matarlo, querían que él desapareciera. Pero al tiempo determinado, Elías se presenta delante de Acab y le dice: reúneme, le dice, a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Aserá o Astarot que comen de la mesa de Jezabel. Y esto fue lo que hizo el rey Acab. Y ya cuando el pueblo estaba reunido, les dice Elías: ¿hasta cuándo, les dice, van a claudicar o van a ceder entre dos pensamientos? Y podríamos pensar cuáles serían esos dos pensamientos. Él les estaba diciendo que vivían un sincretismo religioso. Sincretismo quiere decir que llevamos de toda doctrina a nuestra práctica del Señor. Por eso los sincretistas modernos hablan de Cristo, hablan del Señor, pero también tienen prácticas de hechicería, de brujería y de idolatría. Así que eso no es nuevo, ha existido todo el tiempo. Pero les dice Elías: ¿hasta cuándo ustedes van a servir a Baal y a servir a Jehová. Ya es tiempo que se decidan. Porque muchas veces, hermano, sin saberlo, los cristianos, los hijos de Dios, le hacen altares a ídolos modernos. Que puede ser el líder de la congregación, puede ser determinada persona, o puede ser hasta determinada forma de pensar. Para ellos tiene eso más valor que el Señor, y muchas veces no se atreven a dejar esas prácticas. Y claudican entre dos pensamientos. A veces están reunidos en lugares en donde el Señor no mora. Y saben que Dios los llama para que tengan una experiencia vivificante con Él, pero sin embargo no se atreven a dejar sus viejas prácticas porque claudican entre dos pensamientos. Y entonces viene Elías y le dice al pueblo: solo yo he quedado, dice, como profeta de Jehová. Pero Baal, dice, tiene 450 hombres. ¿Sabe una cosa? Es más la gente que anuncia falsas ideas, falsas religiones, que aquellos que están parados en la brecha para anunciar, hermano, la verdadera doctrina, para anunciar que solamente hay salvación en el nombre de Jesucristo, para anunciar que Jehová es Dios y que fuera de Él no hay quien salve en la tierra. Como que hace falta que se levanten más personas para proclamar y anunciar la palabra del Señor. Y entonces viene Elías y les dice: ¿saben qué? Lo vamos a resolver de la manera como ustedes lo han estado haciendo. Dénsenos dos bueyes, dice, uno a cada uno. Lo vamos a cortar en pedazos y lo vamos a poner sobre leña, pero no pondremos fuego debajo. Yo también prepararé mi buey y haré lo mismo. Y dice: vosotros luego, dice el versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y entonces lo hicieron de esa manera, se prepararon, y entonces dice que los profetas de Baal se levantaron temprano, dice, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Y sabe una cosa, hermano, que a veces esas personas que no conocen a Dios, pero que pretenden conocerlo, a veces se esfuerzan más que el pueblo del Señor. Y ahí están muchas veces desde tempranas horas, tocando las puertas y visitando a la gente para anunciar la palabra o anunciar de un supuesto Dios al cual no conocen. Sin embargo, nunca llevan una respuesta verdadera a la vida de las personas, pero las personas se inclinan ante lo que están haciendo debido a que hay en ellos mucho activismo. Porque están trabajando esforzadamente y no son unos cuantos, sino que son muchos. Pero sin embargo, como dice acá la escritura, invocaban a Baal, pero como Baal no es Dios, no había quien le respondieran. Y dice aún versículo 28, que clamaban a grandes voces y hasta se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. ¿Sabe usted que muchas veces vamos a encontrar y vamos a ir a lugares donde hay fanatismo? Donde hay gente que sale corriendo, donde hay gente que sale gritando, donde, hermano, hacen grandes bullas con los instrumentos y hay frenesí y pretenden, hermano, que Dios está en medio de ellos, pero Dios no está cerca de ellos porque tienen, hermano, prácticas sincretistas. O sea, que quieren servirle a Dios, pero también, hermano, le han construido altares a otros dioses. Santo. Y entonces dice que pasó el mediodía y siguieron frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase, dice el versículo 29. Anteriormente, Elías, cuando los vio que estaban va de gritar y que no tenían respuesta, les dijo: ¡hey, griten más fuerte! Porque tal vez Baal está durmiendo, debe estarse echando una siestecita. Ándenle pues, decía, grítenle más fuerte. Y dice que más se esforzaban y más gritaban, Pero no le respondía a Baal, porque ¿cómo va a responder a alguien que no existe? Ni siquiera podemos decir que está muerto, porque nunca estuvo vivo. El único hermano que está vivo y que vive para siempre es el Cristo de la gloria, que ni se muda ni se cambia. Y dice, hermano, que gritaban frenéticamente. ¿Cómo es posible que muchas veces haya pueblo de Dios que ni siquiera quiera levantar su voz para adorar a Dios? Y tengamos que decirles, por favor, esfuércese un poco más, hágale la campaña al Señor, téngale misericordia, adórelo. No es que Él necesite, Él desea, hermano, que le adoremos, porque Él quiere bendecirnos, quiere ver nuestro corazón agradecido y dispuesto. Muchas veces nosotros nos afanamos de tantas cosas, del vestido, de cómo vamos a ir a la iglesia, qué guarache nos vamos a poner, cuando deberíamos de preocuparnos de presentar nuestro corazón agradecido delante del Señor y ya una vez en la casa de Dios alabarlo y bendecirlo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y entonces dice Elías, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, dice el versículo 30, y él dice, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Diga conmigo, el altar de Jehová, estaba arruinado. En otras palabras, había altar, pero estaba arruinado. Preguntémonos cómo está nuestro propio altar o el altar en nuestro hogar. Seguramente hay un altar, pero muchas veces puede estar arruinado. Yo espero que el suyo esté bien establecido, bien construido, para que el fuego de Dios descienda en ese lugar. Y lo primero dice que hizo Elías es que tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, o sea, la cortó y bien la colocó en su lugar. Cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y volvió a decir otra vez que la volvieran a hacer. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Ahora, cuando él arregló el altar, lo que él estaba diciendo es, se deben de hacer las cosas conforme al modelo de Dios. Se deben de hacer las cosas como Dios las ha establecido. ¿Sabe usted que Dios nunca le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Hazme un tabernáculo. Y Moisés le dijo, ¿y cómo lo hago, Señor? Piensa tú a ver de qué mejor manera lo puedes hacer. Y también hazme esto y lo otro, y hazte un arca donde va a reposar mi presencia, donde va a estar la vara de Aarón y el maná y todo eso. Y Moisés, imagínese que le haya preguntado, ¿y cómo la hago? Como tú quieras. ¿Y qué material uso? ¿Qué madera? Pues la que tú quieras. Tal vez en este tiempo alguien hubiera dicho, el cedro está muy caro, la caoba está demasiado cara, mejor la vamos a hacer de pino rústico para ahorrarnos unos cuantos centavos. Pero hermano, la escritura dice que él le dijo, la harás de madera de acacia y la forrarás de oro, y estas serán sus medidas, 2 codos y medio por acá y 1 codo por aquí, todo por allá. Todo se lo dio detallado para que él lo hiciera conforme a lo que le estaba declarando. Amén. Y esto fue lo que hizo Elías. Él restauró el altar conforme a las palabras del Señor. Estaba diciendo, vamos a poner el fundamento. La gloria de Jehová debe de reposar sobre la casa de Jacob, sobre las 12 tribus. Como dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, del cual la piedra angular es Jesucristo mismo. ¿Sabes qué quiere decir esto? No habrá gloria, no habrá fuego, hermano, si no hay fundamento, hermano, establecido por la palabra. Hazlo de esta manera. Y dice que después cortaron la leña. La leña habla de la naturaleza humana de Cristo. Así como hoy conmemoramos la mesa del Señor, hermano, que su cuerpo fue partido, fue quebrado, fue molido por nuestros pecados, La madera habla de su naturaleza humana. Y el buey figura Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque el buey es la figura del siervo obediente. Que claro, tiene fuerza, pero es humilde. Nosotros debemos ser fuertes y poderosos en Dios, pero mansos y humildes. Porque no debemos ser, hermano, cualquier cucaracha que se lleva al viento. Debemos ser hombres y mujeres de Dios, de carácter, con firmeza, que sepamos hacer las cosas y proclamarlas, pero con mansedumbre y humildad. Y aparte de eso, dice que la mojaron con agua. Hermano, la escritura habla que hay 5 ministerios, que hay 9 dones espirituales y que hay tantos dones del Padre. Y habla de un montón de cosas. Pero muchos podrían decir, ¿pero para qué 5 ministerios? Son muy pocos. Mejor inventemos nosotros 5. Y pongamos el ministro de conserjería. Claro, él es un siervo también. El que limpia el templo también es un siervo de Dios. Pero no existe dentro de los ministerios primarios, no sé si me hago entender. Inventemos nosotros, hermanos, que es que yo tengo el ministerio de repartir tratados. Si el repartir tratados es para todos, todos lo debemos de hacer. Amén. Y hay otros que por otro lado dicen, 5 ministerios son muchos. Si es suficiente con un pastor y un maestro. Hay un maestro, aunque no enseñe nada, pero tiene el título, ¿verdad?, de maestro. Nosotros debemos de poner un fundamento adecuado para que, hermano, podamos invocar el nombre de Jehová y Dios se manifieste. ¿Cuántas personas hay que dicen, no, es que nosotros lo hacemos de esta manera? Y pasen como los profetas de Baal, que ponen fundamento falso sobre doctrinas y mandamientos de hombres. Que hasta incluso le dicen a la gente cómo deben de vestir y hasta cómo deben de orar. Hasta cómo deben de doblar su rodilla, cuando la escritura no señala nada de eso. Aleluya. Lo importante es que nosotros pongamos fundamento de acuerdo a las sagradas escrituras. Amén. Y dijo el profeta, llenadla, dice, derramad el agua sobre ellos, sobre el holocausto y sobre la leña. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermano, que antes de que venga el fuego de Dios, se debe de derramar y de hablar la palabra con abundancia. Como dice la escritura, envió su palabra, dice, y los curó y los libró de su ruina. Por eso no debemos de cansarnos de hablar la palabra. Aún en su casa hable la palabra, con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija, su papá, su mamá. Hablen la palabra en abundancia. ¿Qué es lo que dice la escritura? Habite en vosotros, dice, en abundancia la palabra del Señor. Amén. Y dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, versículo 36, se acercó el profeta Elías, y ahí que dice, y dijo, o sea, habló, sin hacer tanto aspaviento. Llegó la hora que eran aproximadamente las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Fíjese que todo lo hizo en el cumplimiento de lo que Dios había establecido. No se precipitó, esperó. Me imagino que se pasó desde la hora temprana viendo a los otros que danzaban y hacían bulla. Y algunos ahí, no, ay, santo, como yo, hermano. Y él esperando ahí, diciendo, yo ya sé la hora a la que el Señor se va a manifestar. Y se sajaban, hermano. ¿Sabe usted que hay reuniones de cristianos donde entran a las 5 de la tarde y salen a las 10 de la noche? 11 de la noche. En frenesí. Y sus vidas no cambian. Siguen viviendo la misma vida. Van a entretenerse. La iglesia se ha vuelto un club, no un lugar de adoración, de consagración, de comunión. Cristo, hermano, fue a la cruz. Y expiró en el momento determinado para que se cumpliesen las escrituras. El agua cubría, hermano, el altar. había derramado todo, todo estaba mojado y las zanjas llenas de agua. Y sabes una cosa, el pueblo estaba en sequía. ¿Sabes qué era lo más preciado en ese tiempo? El agua. Dios le demandó a su pueblo lo que más necesitaban en ese tiempo. No le des las obras a Dios. Dale lo mejor a Dios. Lo mejor que tengas para el Señor. Hermano, iba a ir al estudio. Déjeme ver cómo está mi agenda. Ah, creo que sí tengo un espacio. Esas son obras. Dios quiere lo mejor. Amén. Y no era suficiente. Galo hubiera hecho, con 4 cántaros es suficiente. Mira que nos podemos quedar sin beber. No, echen otros 4. Vaya, ya van 8. Pero pidió más el profeta y el pueblo estuvo dispuesto, o algunos dispuestos, y echaron. Y me imagino que algunos sedientos estaban así, viendo el agua derramada. Amén. ¿Cómo hace usted cuando tiene hambre, hermano, y siente olor a fajitas? ¿No le ha pasado? Amén. Que llega a la casa con hambre y lo único que hay es olor a comida, ¿verdad? Porque ya antes pasó otro y se acabó todo. Y viene el profeta y le dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Se está diciendo, Dios no es Dios de muertos. Sé hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Dios quiere manifestar que Él es Dios y que tiene siervos. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él hizo lo que Dios le había hecho. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces nos ponemos a hacer las cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Los 450 y los otros 400, ellos creían que invocaban a Dios. Y Dios no les había dicho nada. Por eso se habían ido tras doctrinas falsas el pueblo del Señor. Y dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces los profetas de Baal se voltearon y dijeron, habla más fuerte que tal vez está durmiendo. No. No, ¿verdad? Muy no. Bien, hermano. Como dice, entonces dice, cayó fuego de Jehová. Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió, dice, el agua que estaba en la zanja. Acabó con todo el fuego de Dios. Hermano, cuando el fuego de Dios desciende, hermano, hay liberación. Cuando el fuego de Dios desciende, hay sanidad, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Y acaba con todo. Entonces dice que el pueblo se postró por completo y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. ¿Sabe una cosa, hermano? Nosotros a veces queremos ser diplomáticos del Señor. Es que mejor no hablo lo que dice la Escritura para no crear problemas. Pero los profetas de Baal no dejan de hablar. Ay, es que mejor yo no quiero molestar a las personas, pero los profetas de Aserá no dejan de hablar. Elías se puso valiente y se paró en medio y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Usted tiene que aprender a ser atrevido. Hablar las palabras de Dios, las sagradas escrituras. Porque lo dice la escritura, hermano, en la epístola de Judas. Que debemos de contender, dice, ardientemente por la fe que una sola vez ha sido dada a los santos. Esforzados en Dios, hermano, y Dios va a responder. El fuego de Dios va a descender. La gente va a ser tocada. Hay que acabar con los profetas de Baal. Amén. Yo me imagino que este Elías los agarró y se puso uno bajo el pie izquierdo y tomó, hermano, la espada o machete, lo que había, y les voló la cabeza. Y otro, y vamos con otro, y vamos con otro. Hay que acabar con el engaño y con la mentira, hermano. Sea valiente, no deje que lo acobarden.
¡Santo!
Ay, es que, hermano, no quiero levantar susceptibilidades ni molestar a nadie. Pero el enemigo no le da vergüenza. Es un sinvergüenza. Y así son las falsas religiones y doctrinas. Y aún muchos que se dicen llamar cristianos, pero ni siquiera lo conocen realmente quién es. No hay fuego de Dios en sus altares. Nunca hay milagros. No, los milagros ya no son para este tiempo, usted. No, esos que hablan de milagros, a saber, hay que tener cuidado. Mejor estén aquí felices en este cementerio que Dios nos ha regalado. Porque así son a veces sus reuniones, cementerio. Todos están muertos. Ay, por favor, no hablen muy fuerte porque Dios no es sordo. Hay que gritarles en la puerta y decirles, pero tampoco es nervioso. Aleluya. Hermano, Dios nos ha llamado para que estemos vivos para Él. Para acabar con el engaño y la mentira. Y el verso 41 dice que entonces Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, date prisa, porque lluvia grande se oye. Cuando desciende el fuego de Dios, hermano, es porque la lluvia de Dios se anuncia. Y con esto voy a terminar. Le dice Elías a su criado, oye, le dice, ve hacia el mar, ¿qué miras? Miro una manita, dijo güey, una manita miro. Ah, dijo, dile a Acab que se apure porque grande lluvia suena. ¿Sabe qué? Nosotros a veces no vemos las cosas que Dios quiere hacer. Ay, es que como solo somos unos cuantos pelones, dice alguien por ahí, ¿será que Dios puede manifestarse? Dios no se anuncia a través de grandes campañas. Ah, es que el Dios de los cielos ahora va a mandar lluvia, radio, prensa y televisión. Empieza, hermano, anunciando por ahí levemente, brevemente, pero cuando Dios está en el negocio, hermano, la lluvia de Jehová va a caer, hermano, y se va a acabar la sequía, la escasez, hermano, porque Dios quiere mandar la abundancia, hermano. Dios quiere que tengamos abundancia de Él. Amén. Grande lluvia suena. Diga conmigo, grande lluvia suena.
Grande lluvia suena.
Por eso lo primero que estamos haciendo es reparar el altar. El altar en cada vida, en cada familia, hermano. ¿Para qué? Para que la lluvia de Dios venga en abundancia, hermano. ¡Aleluya! Así que desciendan para que la lluvia no los ataje. ¡Aleluya! ¿Hasta cuándo claudicaréis? Así dígales, ¿hasta cuándo van a claudicar?
Amén.
La evidencia de Dios es el fuego y la lluvia. Él no es fuego, pero se manifiesta por fuego.
Amén.
Él no es agua ni es lluvia, pero se manifiesta con agua y lluvia.
Amén.
Para hacer germinar la tierra. Creo, hermano, que estamos en tiempos en que estamos recibiendo las primeras lluvias.
Amén.
La lluvia temprana, porque va a venir la lluvia tardía.
Aleluya.
La gran cosecha que Dios está preparando. Yo quiero participar en ello, hermano.
Amén.
Si usted se quiere quedar, pues desde allá le vamos a decir, hermano, Dios lo bendiga. Pero no, vamos a estar en el mismo barco, ¿eh? En el mismo tren, en la misma nave. Aleluya. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Diga derrama fuego, Señor. Derrama tu lluvia. La lluvia de tu espíritu, diga. La lluvia de tu espíritu. Porque, hermano, el fuego y la lluvia simbolizan la presencia del Espíritu Santo.
Amén.
¿Qué hubiese pasado si no desciende fuego? Entonces Dios está muerto. ¿Qué pasa si no hubiese habido lluvia? Entonces Dios está muerto. Hay unos que ya lo han enterrado. Pero para nosotros no está enterrado. Amén. Está vivo. Amén. Y esperamos su gloria, su presencia. Y estamos esperando como altar que descienda la bendición del Señor. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hemos estado reunidos en tu nombre. Te damos gracias porque ya nosotros no claudicamos entre dos pensamientos. Te damos gracias porque tú nos has dado una medida de fe. Y porque sabemos, Señor, que grandes cosas has preparado, Señor, para este remanente. Grandes cosas para que caminemos en ellas. No solamente para que recibamos la bendición de Dios, sino para compartirla, para anunciar el Evangelio de vida, el Evangelio que salva, que liberta, que transforma, que restaura. El Evangelio que trae la prosperidad del alma, que trae la prosperidad a los cuerpos enfermos, la salud, la sanidad. Dígale, te damos gracias porque tú no estás muerto, tú estás vivo. Y nosotros somos parte, oh Dios, de un remanente que espera la gran manifestación que tú has de hacer antes de la venida de Cristo. Estamos esperando ese gran avivamiento que se ha anunciado, Señor. Lo anhelamos, lo deseamos, levantamos nuestras manos. Y así como Elías dijo, manifiéstate, oh Jehová, Dios de Abraham, de Israel, de Jacob. Así nosotros hablamos esas palabras y te decimos, manifiéstate, manifiesta que tú eres Dios. Derrama tu fuego, tu lluvia, derrama de tu espíritu, derrama tu gloria. Aleluya. En el nombre de Jesús te esperamos. Gracias, Señor. Derrama tu gloria, Señor. Aleluya, te anhelamos. Aleluya. Hermano, yo tengo una sed de Dios inmensa. Mi espíritu se inquieta y se conmueve porque a veces, hermano, veo corazones que no lo anhelan, hermano, como Él desea ser anhelado. Y debemos rendirnos. Debemos de botar moldes, paradigmas, el pasado. Lo de ayer ya no es. Lo que cuenta es el presente y lo porvenir. No te menosprecies ni digas que no puedes. Porque si estás en este lugar es porque Dios te ha llamado para usar tu vida, para hacer grandes cosas, para proclamar su nombre, ver su grandeza, para usar tu boca, tus manos, tus pies. Como dice la Escritura, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dile, yo estoy dispuesto, Señor. Yo quiero formar parte de ese altar que es mojado con la gloria de Dios, con la palabra, que recibe el fuego de Dios, para que venga esa lluvia de bendición que está siendo anunciada. Aunque se vea una pequeña mano, nada más una pequeña nube del tamaño de una mano, pero que proféticamente está siendo anunciado el poder del reino. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dile, manda tu lluvia, Señor. Manda tu lluvia. Diga, derrama tu gracia sobre nuestras vidas. Salva las vidas en el Metroplex. Salva a los inconversos. Dígale, úsame a mí, Señor. Aleluya. Úsalos, Padre. Úsalos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dámosle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Damos gracias, Señor.